11:57 en la República Argentina, en la República de Avellaneda, 16 grados, una décima, 58% es la humedad. Se espera para hoy una máxima de 17 grados y el cielo está algo nublado, dice el servicio meteorológico, pero ahora lo voy a chequear porque tenemos visitas. Hoy tenemos visitas y lo que nos gusta recibir visitas en este estudio y en este caso una visita que nos enorgullece, una visita que nos hace agradecer también. Se trata de Sergio Rodríguez A, que es veterano de Malvinas, que estuvo asignado en Puerto Argentino como soldado conscripto del ejército, y vamos a charlar con él en esto que tratamos de hacer de esta malvinización que venimos desde el 2 de abril intentando mantener este espacio. Sergio, muchísimas gracias, bienvenido a Radio UNDAV, bienvenido a ¿Qué te importa?
¿Qué tal? Buen día para vos y para los oyentes. La verdad que una presentación muy cariñosa, muy cálida, digamos. Y que la verdad me enorgullece y estoy agradecido también de que ustedes nos otorguen este espacio para que nosotros podamos hablar de lo que nos pasa, de lo que nos pasó.
Hace algún tiempo, bueno, esta universidad le da un lugar importante a las cuestiones vinculadas a Malvinas, al tema Malvinas, a la causa Malvinas, y tratamos en este espacio de reflotar eso que se llama a veces malvinización, porque durante muchos años estuvimos muy desmalvinizados. Hubo años en los que no se habló, en los que no se nos contaba y en el que no podíamos tener testimonios en primera persona que son muy ricos contando qué fue lo que pasó en ese momento y cuáles eran las vivencias. Sé que muchas experiencias son realmente muy, muy cruentas, muy difíciles, pero son las experiencias de quienes fueron a defender nuestra patria por todos los que somos. Entonces digo, me parece que tiene que volver a aparecer esa malvinización, esa idea y esa idea de soberanía popular. Entonces, desde este espacio empezamos a pensar de nuevo, a hablar de algunas cosas vinculadas a Malvinas. Y en este caso, justamente la charla en primera persona con quienes estuvieron en el territorio, con quienes vivieron, con quienes también tuvieron un después, una vida después de Malvinas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo te encuentra y dónde te encuentra Malvinas?
Bueno, en primer lugar, sí, reconocer que la verdad la UNDAV, el tema de Malvinas traza un montón de lugares, desde las actividades estas, de radiodifusión, uh-huh. También tenemos un trabajo social común, socio comunitario, uh-huh. Creo que se llama. También la UNDAV es una. También hay una placa en la sede de, no me acuerdo bien, pero por allá por el lado de Valentín Alsina.
Tenemos en Piñeiro, claro.
En Piñeiro, uh-huh. Cierto. Bueno, en primer lugar, destacar la acción y el acompañamiento que están teniendo, acompañamiento activo. Después, con respecto a lo que decís, a lo que preguntás, bueno, Malvinas, ¿qué es Malvinas? Malvinas, el otro día, de un tiempo a esta parte, yo participo de charlas que damos con la asociación, con la que también articulamos con la UNDAV un poco, en el trabajo social comunitario. Uh-huh. Y bueno, Malvinas son, la verdad que para nosotros son 24/7. Nosotros en este tiempo que transcurre, que algún compañero denominó en algún momento y que yo lo tomé como propio, temporada alta, ¿no? Donde de abril fue un mes muy intenso por varias situaciones. Primero por las actividades que nos convocan, que son todas
claro. Aparte, muy movilizantes.
Claro, a eso iba. También. Que entonces se entrecruzan un montón de cuestiones y bueno, no, uno se sube, yo por lo pronto elijo y también los compañeros con los que articulo y con los que milito, digamos, uh-huh. por decirlo de alguna manera, nos subimos a la ola y yo
No y sé, vos ahí, claro.
Surfeo con todo, con todas estas emociones a veces encontradas,
claro,
¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, mirá, venía escuchando un tema que de un tiempo a esta parte lo vengo escuchando. Capaz que no era un ritmo que yo elegía, la cumbia, en algún momento. Pero bueno, a veces por las circunstancias de la vida, bueno, en el colegio ponemos un poco de música para darle buena onda y aclimatar el
ambiente,
acompañar el trabajo.
Claro.
Sí, sí. Y la otra vez estaba escuchando un tema que aborda el tema de la ausencia. Y fíjate hasta qué punto son 24/7, que cuando lo escuché, lo primero que me vino a la memoria es un compañero caído del grupo donde yo hice el servicio militar.
Claro.
Y muchas veces la asociación que uno hace y lo que uno se pregunta, o lo que me vengo preguntando hace 40 y pico de años, es cómo, a veces, cómo se le cercenó la vida a ese joven de 18 años, con el que me siento identificado. Y como también a veces capaz que pude haber sido yo, o no, todas estas
cuestiones. Sí, o porque no, o porque sí, claro, sí.
Y bueno,
sí, que debe ser muy difícil de elaborar todo eso.
Sí, pero es imprescindible elaborarlo.
Claro, sin lugar a dudas, porque forma parte de tu salud posterior, sin duda.
Por eso estos espacios donde a uno le permite circular la palabra, que no es una palabra, yo considero que no tiene que ser unidireccional. Simplemente yo abrir, poner el tema en la mesa y también escuchar al otro.
Y recibir.
Claro, porque si no, no tiene sentido.
2 de abril de 1982. ¿Dónde estaba Sergio Rodríguez Saá en esa periferia de fechas? Días más, días menos.
Sí,
momento
bueno,
en el que se declara la guerra.
Claro. Bueno, yo estaba haciendo el servicio militar en el grupo de artillería defensa aérea 601, con asiento en Mar del Plata. En Camé, exactamente, entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Bueno, a mí, yo la verdad que me extrañó que nos den ropa nueva de fajina, porque yo había sido incorporado el 10 de marzo del 81. Ya
estabas por salir.
Pensando, sí,
claro.
Había una fecha tentativa, ¿viste?
Claro.
En el ejército, mientras se hacía ese servicio militar, era todo rumor, ¿viste? Todo
claro,
rumor.
Claro.
No había certeza. Podía haber certeza, pero se manejaba mucho con incertidumbre.
Claro.
Y con el rumor. Y entonces se rumoreaba el 16, 20 de abril a casa, definitivo.
Claro.
Regreso del DNI,
que te
lo sacan cuando ingresás, cuando incorporan. Y bueno, y estábamos en ese. Y yo me acuerdo, recuerdo haberle preguntado al cabo primero, que era el encargado de la intendencia, decirle, che, pero. Un detalle. El 10 de marzo del 82 incorporan a clase 63. Yo soy clase 62,
sí.
Incorporado en marzo del 81.
Sí.
El 10 de marzo del 82
incorporan
a
clase 63. La clase nueva, exacto.
Estaban en
siguiente.
Lo que se llama VIVAC, que es una experiencia donde te preparan, te hacen vivir en campamento, te aclimatan de lo que es te hacen orden cerrado, te enseñan los grados de los militares, la bandera, bueno, toda la cuestión del inicio, la iniciación del servicio militar y una cuestión de preparación en un terreno supuestamente donde va a haber un conflicto, donde te hacen correr, hacer de cuenta que
tierra, ese tipo de entrenamiento.
Claro, todo ese tipo de instrucción para participar en algún conflicto bélico. Bueno, entonces el 10 de marzo del 82 lo incorporan a la clase 63, o sea que nosotros ya era cuestión de 45 días de vivac,
ya estaban,
o sea 15 de abril volvían y nosotros ya no entrábamos todos en el cuartel. Entonces, posiblemente, por eso era la fecha tentativa. Y bueno, cuando me dan la ropa digo, che, escúchame, somos clase, si nosotros estamos por ahí, ¿para qué me da la ropa? Bueno, el cabo que tenía una relación así media de confianza, me dice, Mirico, cállese la boca y póngase la ropa. Bueno, yo en el servicio militar, claro. Uno obedece, soldadito, claro. La base de la pirámide. Bueno, y cuando fuimos a la Plaza de Armas, en la formación diaria, el teniente coronel nos da la noticia después de izar la bandera. La verdad que fue un shock, ¿viste? O sea, en el momento no entendía lo que estaba pasando y no era el único, porque de hecho a nosotros en la formación nos hacen, después de izar la bandera, nos dejan en posición firme a los soldados y a los cuadros y les permiten posición de descanso, una diferencia. Y entonces, cuando lo hice esto, lo primero que a mí me pasó es mirar al tipo que tengo al lado, a ver si qué es lo que está pasando, a ver si qué encuentro. Bueno, esto se ve que fue una reacción de varias personas que nos movimos, como estábamos en posición firme, nos movimos y bueno, empezó el teatro con él, dijo, bueno, se empezó a bailar a todos. Pero bueno, y ahí empieza una cuestión de, bueno, que vamos, que no vamos, qué va a pasar, incertidumbre, se empiezan a cruzar un montón de cuestiones. Yo particularmente, por mi construcción, viste, qué sé yo, como daba con esquipismo, más paz y amor, y qué sé yo, me gustaba más, pegaba más con esa cuestión.
Con esa mirada que con la beligerancia.
Con una beligerancia, claro. Entonces empezaron a entrar un montón de cuestiones en contradicción en mi cabecita. Pero bueno, eso más o menos lo que cómo empezó.
Ahí es donde te encuentra. ¿Y qué pasa? En lo posterior, tuviste que subirte y viajar y estar en el territorio.
Sí,
¿cómo
sí,
fue
sí.
después? ¿Cuándo llegás? ¿A dónde estuviste?
Bueno. Bueno, después de eso nos dan un franco. Justo la semana siguiente, el 8 o 9 de abril, empieza Semana Santa.
Claro.
Y, perdón. Y bueno, y nos dan un franco para ir a casa a despedirnos de...
Claro. A visitar a la familia.
A visitar a la familia, claro, ya para esa época ya estaba más en firme que íbamos a tener que ir, porque aparte la guarnición donde yo estaba habían comprado en el año diciembre del 81, habían comprado armamento con tecnología de punta, unos cañones bitubos o hérlicos antiaéreos con un radar, combinado con un radar, o sea que seguía el calor de las turbinas.
Todavía, claro.
Entonces era el lanzamisiles Roland, había comprado Jeep, entonces es evidente que ya
venía, pensé, claramente,
ya estaba todo,
estaba
pergeniada. Ya estaba todo planeado. Y bueno, entonces, bueno, ya estaba más en firme que íbamos a ir a Malvinas. Y bueno, yo por un lado estaba con esta cuestión que tenía, bueno, qué sé yo, estaba un poco indeciso, pero bueno, a mi vieja no terminó contando nada, porque mi vieja venía también la característica de mi familia, la composición familiar. Mi vieja estaba sola, se había separado de mi padre, yo tenía 4 hermanos, o sea que mi casa era una casa donde... Era difícil, sí. Yo mientras hice servicio militar no laburaba, no recibía ningún tipo de compensaciones, de retribución económica, porque mi vieja no tenía posibilidades.
Claro.
Yo laburo desde que tengo 16 años. Y bueno, tuve que salir a laburar a esa edad. Y bueno, y la verdad que, bueno, no le pude decir a mi vieja porque consideraba que era una carga más arriba de la carga que tenía, y bueno. Y bueno, así fue como el 16 de abril nos trasladan en avión hasta Comodoro Rivadavia, de ahí en avión hasta Malvinas. Bueno, el 14. El 16 de abril llegamos a Malvinas. Al principio hicimos un campamento a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del aeropuerto, hasta que se asigne en la planificación de un conflicto bélico hay asignación de posiciones de acuerdo al rol de combate cada uno. Yo era radiooperador. y estaba en el área de comunicaciones. O sea, éramos responsables nosotros, hacíamos los tendidos
eran el
telefónicos,
enlace, claro.
El enlace telefónico de todas las posiciones que había en la isla. El enlace telefónico era un teléfono magneto.
Claro, o sea, todavía... esas viejas cajas de las cuadradas,
sí,
esas, claro.
Sí, una, sí, rectangular, sí. Sí,
que eran una manijita.
Sí, exacto. Se le daba inducción con, exacto, magneto, creo que se llama la tecnología, como un dínamo, más,
exacto,
o menos. Genera una electricidad.
Y eso, y bueno, es lo que les permite.
Y eso permitía que suene el otro extremo. Y después también un radio operador, que era el que se comunicaba ya por radiofrecuencia. Y bueno, a mí me tocó, como tenía ese rol de combate, yo estaba ahí enfrente del pueblo, o sea, allá estaba un canal, venía dos, tres cuadras de viviendas, y yo estaba a 50 metros o 70, poner una vivienda, en Puerto Argentino.
En Puerto Argentino,
Sí, Puerto Argentino.
En Puerto Argentino. En ese momento, digo, después de llegar a la isla, después de estar en el puerto, después de tomar la posición y de saber cuál iba a ser tu función y, bueno, cómo se empieza a desenvolver esto que para un colimba, digámoslo así claramente, era algo completamente nuevo, mucho más para alguien que iba más con las ideas del hipismo, del amor y paz y de la no beligerancia, y se encuentra en un lugar de conflicto semejante, con, imagino, una serie de condimentos, además, que son muy truculentos, porque estamos hablando de una guerra, ni más ni menos que del enfrentamiento armado entre dos potencias, que dejan personas muertas, que dejan personas con miembros amputados, que dejan... Digo, ¿cómo va en adelante ese Sergio Colimba transitando todo esto hasta el momento en el que te enterás, bueno... se vuelve o se retira la tropa, o de qué manera, si fuiste uno de los de presos de guerra? Digo, ¿cómo ocurre? Porque hasta acá es, llegamos y esto, todo esto es nuevo.
Sí.
¿Cómo se vivió eso?
Bueno, la verdad que no, después con el tiempo uno se da cuenta que no es solo nuevo para uno, sino también nuevo para los militares de carrera. De hecho, las Fuerzas Armadas o el Ejército Argentino no había tenido incursiones militares, o sea, si hablamos de incursiones militares formales, sí tenían la otra cuestión clandestina,
claro,
secuestro,
claro.
Pero eso era contra la población civil y era algo que se venía dando de alguna manera, lo que pasó en la época de la dictadura con los secuestros, uh-huh, los campos clandestinos y toda esta ese
un escenario
plan,
que tenía
ese plan,
claro,
sistemático, sí, sí, digamos, sí, que desarrollaron, fue una mejora de planes que habían hecho durante previamente, uh-huh, del año 30 venían, uh-huh, golpeteando, viste, a la población civil constantemente. Fue una
que
mejora
es bien...
De mejora, sí, 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 de esa cuestión siniestra, ¿no? De imponer las cuestiones y
ir perfeccionando eso,
sí, sí, pero para no irnos del
sí, sí, sí,
porque
sí,
me voy un poquito.
Pero esto era,
bueno,
algo completamente distinto,
pero,
claro.
Claro, pero yo, sí, claro, yo lo que pasa es que lo tenía presente porque lo sabía ya en ese momento. Y bueno, la verdad es que tuve que resolver un montón de contradicciones y elegir un camino. Yo, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, previo a llegar a la llegada a Malvinas, hace una selección porque el 10% de las guarniciones tenían que dejar el 10% del personal movilizado en Río Gallegos, tenían que llevarlo, para que puedan cargar los aviones con pertrechos y, uh-huh, y todo lo demás, ¿cómo se llama? Bueno, alimentos.
Sí, 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 todos
no los
víveres. O,
sí,
digamos,
los
las...
víveres, sí, esa es la palabra. Y bueno, todo lo que sea que haya que cargar para llevar del continente a la isla. Y bueno, y a mí me habían seleccionado y yo elegí ir con mis compañeros. La verdad que yo había hecho el servicio militar con unos compañeros con los que tenía relación y no me quería separar de ellos. Prefería, y total, en tan periodo gallego. Uh-huh. Y capaz que sí, en el nivel de conciencia y despojándome de todas estas cuestiones claro. Previas con las que yo me había constituido, ¿no? Como construido, uh-huh. mejor dicho. Y bueno, cuando llegamos a Malvinas, la verdad que era como un vivac al principio,
claro.
hasta el primero de mayo. El primero de mayo, que algunos denominan bautismo de fuego, que es el primer ataque. Es donde ya es irreversible o donde cae la ficha de que, bueno, esto es lo que está pasando. Sí, sí. Y bueno, de ahí empieza un clima de tensión y alerta permanente, donde todo era, ¿viste?
Donde había maniobra constante. Eran...
No, la alerta de la permanencia era más que nada por el tema del cañoneo naval.
Ah, claro.
A veces nocturno generalmente, y ataques. Entonces había como un clima de tensión. Ante ese clima de tensión, yo tenía que hacerme responsable de algunas cuestiones, y cada uno se hizo responsable como pudo, hizo lo que pudo. Y bueno, hasta que, bueno, yo la verdad que eso desde el punto de vista emocional, ¿sí? Después llegó el día del 14 de junio, que fue muy ruidoso, y bueno, llega la firma del acta de cese fuego, retiro de tropas, que así está firmada el acta. Y bueno, y empieza una etapa de regreso, uh-huh. ¿no? A mí, yo vengo prisionero, sí, intervino el Cruz Roja Internacional. Al principio, mientras nos guardaban en unos depósitos, no intervenía la Cruz Roja, y nos daban la comida que teníamos,
la propia,
sí, porque nosotros justamente después de aunque habíamos pasado las situaciones con respecto a la comida y eso, que yo estaba en un lugar considero privilegiado, porque uh-huh. yo estaba atrás del pueblo, qué sé yo, no era lo que era primera línea, claro. retaguardia, donde no se cocinaba y había que llevarle las raciones,
claro.
hasta las distintas posiciones que había, y cada cuartel se encargaba de sus raciones, y bueno, eso iba conducido por personas que tenían que ir con camión y la cocina de campaña, y bueno, a veces pasaban cosas, qué sé yo,
claro.
no se animaban a ir así como... había como sí, cualquier sí, persona sí. tenía miedo, no sé,
sí,
o se le rompían el camión, no sé, dificultades que impedían la llegada del alimento a la primera
para
línea
primeras,
y
claro.
retaguardia, mínimamente.
Claro.
Y así todo empecé, cuando después del primero de mayo, es como que empezó a bajar un poco el tema. Se empezó a racionar de otra manera. Sí, lo que yo pienso hoy era que, porque tal vez esperaban que dure más
que
el conflicto.
Más tiempo.
Ya, no bajaban más aviones al aeropuerto, porque el primero de mayo, cuando bombardean, uno de los objetivos fue el aeropuerto.
Claro, impedir justamente, exactamente.
Y por más que no la hayan anulado, porque no lograron anularla,
impedir
tampoco
la posibilidad de suministros, eso.
Claro, claro, un canal de comunicación, claro. un puente de comunicación con el continente, y te haga de provisiones,
claro.
armamento, tropa, uh-huh. lo que sea. Pero bueno, la verdad que Bueno, después de, a pesar de eso, empecé a bajar un poco la racionalización de eso, no en una tabletita, pero bueno.
Quedan entonces, quedan a disposición de
la Cruz Roja.
La Cruz Roja.
Sí, interviene la Cruz Roja, pero interviene principalmente la intervención de la Cruz Roja. Fue simplemente, yo recuerdo que estábamos para embarcar en el aeropuerto, en el puerto. Y bueno, había, no sé, había como 10, 20 filas y 10, 20 esperando a 50, 60 metros. Había que acercarse, nombre, rango, documento y guarnición a la que pertenecías y ahí subir al barco. Yo esta vez que el otro día compartí con un compañero, nosotros embarcamos en el Norland Hall. El 17 de junio, 3 días después de la afirmación de el cese de fuego retiro de tropas. En esos 3 días nosotros también los ingleses nos pidieron ir a limpiar la isla, porque había quedado todo.
Era un campo de batalla,
fotos.
Claramente, claro.
No, pero hay fotos de que viste, hay una foto muy conocida, por lo menos yo la veo conocida, donde se ve un montón de cascos tirados en el
piso. Sí, claro.
Claro, bueno, todo eso alguien lo tiene que juntar. Y bueno, nos mandaron a juntar ese tipo de cosas, acomodar un poco algunas cuestiones, pero bueno, salí un día, yo me ofrecí como voluntario porque estaba en el galpón ese, estaba medio cerrado y había... No, el encierro no me gustaba demasiado.
Del galpón a salir a juntar lo que había quedado en el campo de batalla y después, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo, a dónde vuelven y cómo regresás a tu lugar, a tu casa?
Bueno, ese tránsito, el 17 embarcábamos, el 19 a la mañana llegamos a Puerto Madryn. En Puerto Madryn, la verdad que ahora entendemos que había desembarcado Canberra y había habido contacto entre la tropa y los civiles. La gente fue a recibirle, la población de Puerto Madryn fue a recibir a la gente, que fue que cuando queremos pan, bueno, esto que sucedió. Y entonces cuando nosotros llegamos con el Norhal no sucedió lo mismo, porque se ve que los militares ya tenían un plan para no entrar en contacto así inmediato con la población civil. Querían impedir eso. Entonces, por eso, cuando llegamos con el Norland Hall, después de la experiencia de Canberra, lo que yo pienso que pasó, pienso que lo armaron, porque pasó. Cuando nosotros llegamos, bajamos del barquito y estaba todo vallado hasta 500 metros. No se permitía que nadie se acerque a 500 metros. Nos subieron a unos camiones, de ahí nos llevaron a Trelew, en camión, de Trelew nos llevaron en avión a Palomar. Ajá. En Palomar, dentro del aeropuerto, nos subieron unos micros y nos llevaron a la escuela Sargento Cabral, creo, en Campo de Mayo. Que ahí tampoco nos permitían entrar en contacto con los civiles. De hecho, yo me enteré después que mi padre fue, preguntó por mí, quiso
tener alguna novedad, claro.
Claro, porque encima yo, como no lo había dicho a mi vieja, no escribí ninguna cartita para no despertar sospecha dónde estaba. Recibía cartas, pero no escribía, no podía contestar. Claro. Bueno, entonces, y había mucha incertidumbre, supongo, en la población civil, en la ciudadanía, digamos, no, población civil. En la ciudadanía había incertidumbre. Bueno, ahí es donde veteranos denominamos yo prefiero nombrarlo como los 2 días de engorde, ¿viste? Como si fuésemos
sí, porque venían maltratados, sí. Venían sí, un poco más
yo que estaba en una, creo que en una posición privilegiada en el contexto, tampoco era un privilegiado, pero bueno.
No, pero se entiende, pero claramente
en
a lo que apuntás,
estaba
claro.
Privilegiado. Y así todo estábamos...
Demacrados, claro.
Sí, claro, sí. Y aparte pienso yo que para aclimatarnos, no solo de engorde de alimentos, sino también para tratar
calmar
de
algunas ansiedades,
sí,
también.
Sí, sí, para capaz que para darnos la última orden. Yo la veo como la última orden, porque
sí, claro.
Después de eso, viste, pasó lo que pasó, uh-huh. El silencio.
Sí, sí. Sí, que tal vez esa última orden fue la más cruel de todas las órdenes que recibieron, ¿no? El hecho de decir, bueno, listo, de esto no se habla.
Claro, claro.
Sí, digo, más allá que sí. De que, no, con esto no quiero decir que no sea cruel y no sea terrible el hecho de que te pongan un arma en la mano y
entiendo,
que tengas que salir.
Pero
se entiende que eso te queda de por vida, es como una marca tremenda.
A mí, esa última orden yo la cumplí durante 20 años.
Claro.
Del 82 al 2002 yo no me revinculé con ningún compañero veterano.
Claro, qué difícil.
No quería... Porque había sido una etapa difícil.
Claro.
Difícil. Claro. Incluso en los primeros tiempos había como cierta rechazo.
Sí.
Sí, hacia nosotros.
Sí, muy cruel por parte de la sociedad. Todo lo que aconteció,
sí,
que
sociedad
tenía que ver también con un gobierno, ¿no? Que estaba
en
los
claro.
últimos tiros de salida.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero los militares tenían, no hay que sacarlo del contexto, los militares tenían un cartelito en el obelisco, un no sé cómo llamarlo, pero una pan.
Como sí, como si fuese sí,
una marquesina una que decía el silencio es salud.
Sí, sí, sí,
o sea,
tal cual.
O sea, no.
Está clarísimo.
Venir, eso forma parte. Y bueno, y yo que venía con un montón de cuestiones y bueno, decidí cumplir esa última orden durante 20 años. La verdad que mi familia me recibió como pudo.
Claro.
Como pudo. Yo estuve mucho tiempo, el primer tiempo no laburaba, no conseguía trabajo tampoco. Me perdí la oportunidad de la oleada de incorporarme a las empresas del Estado esta, pero bueno, había un periodo para inscribirse, para ingresar, no sé, yo fui, y la verdad que durante mucho tiempo, incluso el otro día fuimos a una charla a un centro de rehabilitación en Hudson, uh-huh. Y con un compañero, y compartíamos, y él... coincidimos en que los dos durante mucho tiempo, a él le pasó, y eso que él fue militante, o sea, con otra, no con el perfil que tuve yo, que elegí yo, uh-huh. Sino él se metió en la política, trató de activó con otros compañeros un montón de centros, de veteranos, y tratar de redoblar o reclamar por un montón de cuestiones y bueno, desde la militancia. Y a pesar de eso, los dos habíamos sentido que la guerra se había perdido por culpa nuestra. Desde
claro.
El punto de vista, claro. Una cuestión de no sé, a mí se me parece que eso, la raíz de eso es la de parte de la desmalvinización.
Claro.
El objetivo.
Tal cual.
El objetivo es callarte, bueno, si hay un conflicto o una situación desfavorable y no la conversamos, lo más probable
es que sigas convencido de que ese conflicto y de que esa situación
es que cada uno,
sos, claro.
Que cada uno se haga como, viste, pues si sí, hay sí. conflicto, viste, y si no se habla, cuando
sí,
no
sí.
circula la palabra,
es difícil solucionar cualquier situación.
Es terrible los efectos que produce. Y bueno, yo pienso que también así como le pasó a él, no pasa mucho, se entremezcla mucho la culpa durante
claro.
muchos años, la vergüenza.
Y en el 2002, ¿qué pasa? Que rompes esa
bueno, ¿qué me pasa?
Porque hubo ahí un quiebre. Claro, hay un quiebre.
Se cumple 20 años y yo tengo la bendición de que, no sé, de contarle respuestas místicas a mi vida, porque, qué sé yo.
Bien, bueno, viene bien, claro.
Y bueno, la cuestión es que yo compro una casa, puedo adquirir una casa con un préstamo bancario, y en la esquina vive un veterano, que no, yo no había visto ni en mi vida. Pero bueno, las cosas de la vida, nos empezamos a cruzar, ahora qué tal. Yo siempre sentía cierto, a pesar de estar desvinculado, cuando veía un veterano, era
había
como
una
que,
cuestión de pertenencia.
Como que
claro.
Me sentía ligado.
Hay algún, claro.
Como un vínculo indestructible. Como, soy veterano, listo, ya te quiero. No importa. No importa. En un principio. Más cuando son soldados, viste, que pertenecen al mismo rango y demás cuestiones. Y él me había visto muy mal, porque yo me quedé sin laburo en el 98 y tuve un montón de dificultades con el consumo problemático. El consumo. Empecé a tener problemas con el consumo de sustancias. Y estaba mal, muy mal. Y él agarró y me dijo, escúchame, vamos, por los 20 años hay una caravana Tierra del Fuego. ¿No querés ir? Y yo me quedé pensando y dije, tenía 4 hijos ya en aquel momento. Dije, entre que quedarme acá, consumiendo todo el día, sin laburo, no aportando nada, y capaz que volviendo a mi familia, me voy. Y agarré, empezó con esa motivación.
Bien.
Con esa motivación de buscar un algo, tal vez de algo de sanidad en toda esa locura que estaba viviendo. Y bueno, encaré, me tocó cuando llegué, digo, ¿y cómo voy? Y voy a andar a Plaza yo, porque él iba por otro lado, él iba por el sindicato de los Sin Fuerza y iba por otra vía. Entonces, me dice, andate a Plaza San Martín, que ahí van a parar, que van a venir del interior, va a ir juntando, desde Plaza San Martín ya van bajando. Bueno, me fui a Plaza San Martín, vi un par de micros y me dijeron, subí ahí, listo, me subí. Viajé con unos correntinos y unos chaqueños, que hasta el día de hoy me acuerdo que subí al micro y al principio me sentía bien y después de un par de horas de viaje ya parecía que nos conocíamos
de toda la vida. De toda la vida.
Así fue mi viaje de ida y la verdad...
Y a partir de entonces... Volviste a abrazarte la causa Malvinas, volviste a...
Entendí que tenía que resolver un montón de cosas interiores, que por más que yo las había ocultado, las había tapado, las había echado tierra todos los días, les tenía que echar tierra, no podía taparla, porque era como que...
Es muy grande.
Nacía. Porque está dentro mío. Y me propuse resolver, tratar de encontrar, de buscar respuestas en mi interior sobre lo que a mí me pasa. Como, porque hay un compañero que dice, hay tantas guerras como veteranos,
claro,
como con los que participamos.
Claro, por supuesto.
Y bueno, y de a poco me fui metiendo, y la verdad que tengo que agradecer. Primero, yo si tuviese que poner agradecimientos, desde la posguerra en adelante, ¿no? Agradecería a todos los compañeros que estuvieron militando la causa y luchando y pidiendo por derechos y reclamando y alzando la voz, para resumir toda la cuestión, para no entrar en detalles, alzando la voz. Y después a la vida que me dio este vecino, que ese vecino
me agarró de la mano y te llevó con otros tantos.
Y me empecé a vincular y me empecé a sentir otras cosas. Y qué sé yo, y bueno, y porque en ese trayecto he conocido compañeros y la verdad que con esos compañeros descubrí, porque compartimos charlas, en el ámbito que nos pidan, así de corta. O sea, la única pretensión que tenemos que es un ámbito.
Es esto, es charlar, es tratar de escuchar, es tratar de conocer. Charlamos con Sergio Rodríguez Sá, veterano de Malvinas, que nos vino a visitar a la radio y a quien le agradecemos muchísimo este rato de charla y esta nada, esta intimidad que logramos crear y de meternos un poquito en la vida y en ese recuerdo de Malvinas. Gracias, Sergio.
No, no, el agradecido, por supuesto que soy yo, por darme la oportunidad de compartir este espacio, porque cuando circula la palabra, cuando comparto, no es solo compartir y dar un pantallazo de algunas experiencias que selectivamente en este momento elijo, sino también escucharme. Y este escucharme a mí también me hace pensar algunas cosas, me hace reformular y me va guiando por un camino que hoy elijo transitar y que estoy agradecido.
Y va curando.
Por supuesto.
Gracias.